Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amante de la buena música y de las buenas obras. Amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Otra vez nos encontramos. Una buena costumbre, bueno, habrá que transitar un camino más largo para que esto realmente sea y se ajuste a una costumbre. No creo que en estos meses nada más ya haya muchos que tengan la costumbre. Bueno, las costumbres o los hábitos no se construyen o no se insertan, digamos, con unas pocas repeticiones. A mí en general me agradan las tradiciones de los pueblos. No sé si tengo tanta afición como algunos por esas supuestas bondades de aquello ancestral de los orientales. Sí, llama la atención, es curioso, pero a veces me parece que está un poco sobredimensionada la admiración o la sorpresa sobre aquello que hacen los orientales, los chinos, los japoneses, por decir los dos lugares en los que caemos cuando pensamos en orientales, que no son los únicos, claro está, y que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. En general no me maravilla, ¿sí? Soy curioso, miro documentales, como muchas personas, o los programas de turismo, que son muchas veces muy atractivos, a pesar de algunos conductores que hablan de más, ¿no? Y que dan datos a veces un poco superfluos, pero en otros casos aportan algún que otro detalle interesante para valorar un poco más aquello desconocido, aquello que es exótico, aquello que no nos pertenece. Pero volviendo al punto, me parece que algunas cosas que uno pretende que sean una costumbre, bueno, hay que repetirlas un poco al cansancio para que realmente se inserten, se transmitan, se transformen en un hecho natural. Esto lo he hablado con un amigo y con muchas personas en las que se ha dado el tema. A mí me ha pasado seguramente lo que le ha pasado a muchas personas con relación a los valores familiares. Aquellas cosas que tal vez no son dichas, sino son vistas, son vividas, son sí, puede ser escuchadas porque son un tema de conversación en cuanto a la valoración de ciertas cosas que pasan. Nos parece bien o nos parece mal determinada cosa, a veces sin necesidad de que tenga palabras. No todo necesita explicación. Voy al ejemplo que siempre hemos comentado con un amigo y con otras personas con las que ha salido el tema. A mí nadie me tuvo que decir a cierta edad, adolescente, que había que salir a trabajar. Era natural porque mi papá en su trabajo o mi mamá en su casa me demostraban con las acciones cotidianas, con naturalidad, lo que se imponía, lo que era así, lo que era natural. El hombre sale a trabajar, mi mamá, bueno, más allá de las anécdotas personales, también salió a trabajar en una época y antes de esa época trabajaba, pero en casa, ¿sí? Era ama de casa, con todo lo que eso implica, ¿no? Un trabajo que no tiene descanso, que no tiene horarios, que no tiene vacaciones, lo que ya sabemos. Aquellos que me hablan sobre cierta comodidad de las amas de casa, porque seguramente no conocen lo que hace una ama de casa, que es justamente administrar, gobernar con arte, con mucha paciencia. Por eso lo hacen mujeres mayoritariamente, porque tienen mucho más condiciones para hacer esa tarea tan difícil que es la de ser ama de casa. Pero bueno, me estoy dispersando. Digo que algunas cosas que uno considera naturales se nos fueron metiendo en la vida, bueno, por la propia experiencia, por verlo. Vuelvo al ejemplo. A mí nadie me tuvo que decir que había que salir a trabajar. Como empecé a trabajar a los 13 años, más o menos, hacer algún trabajito de verano y después durante el colegio, en contraturno, digamos, del colegio, y después terminado el colegio, ¿no? Por supuesto, trabajar hasta sostenerse o bueno, aunque no estuviera en un objetivo darle un destino a ese dinero, era natural. un hecho natural. Cuando se habla, por ejemplo, de la cultura del trabajo, que en muchos ámbitos o áreas de la realidad argentina no existe, porque la dádiva del Estado, que podría uno mirarlo con ojos ingenuos y decir, bueno, tuvo un sentido, una ayuda, una realidad difícil en la que había que asistir, de a poco eso se transformó en un hecho cultural. Me estoy acordando de un caso en especial, de una institución que ayuda, sigue ayudando hace muchos años, a gente de barrios humildes, de villas, de barrios carenciados, y cómo este hecho natural de trabajar, por ejemplo, haciendo las tareas de la casa, de cocinar y administrar muy bien los recursos, con lo que se cuente, no es un hecho natural en muchos lados. Es decir, hay mujeres que han llegado a ser madres sin haber visto a sus madres cocinar, porque tal vez ni ellas ni sus madres cocinaron en su casa, vivieron de comedores. Entonces la destrucción de algunas cosas básicas se produce de esta manera, quitando la naturalidad, la regularidad con la que eso sucede en la vida cotidiana, aquello que sucede naturalmente. Entonces, ¿a dónde voy? Que hay hechos que son un fenómeno cultural que por sí mismo puede ser muy bueno o puede ser muy malo, o muy bueno o muy malo, porque uno vivió rodeado de eso. Se naturalizó algo porque, bueno, todos pensaban, todos vivían, todos bromeaban o de algún modo conversaban, y así fluidamente eso forma parte del escenario, de lo cotidiano. Eso de lo que estoy hablando puede ser bueno o puede ser malo, depende de qué se trate. Vuelvo a los dos ejemplos. Si papá, si los tíos, si la familia en general reconoce el valor de la decencia, bueno, la decencia forma parte de lo cotidiano, y aunque en algún momento algún adulto diga las cosas hay que hacerlas de esta manera, no hay que quedarse con lo que a uno no le pertenece, por ejemplo, robar está mal, pero además se ve a papá, a los hermanos mayores, a los tíos, a mamá, a los adultos, a los que son la referencia, comportarse de esa manera, por ejemplo, encontrar algo que no le pertenece y ocuparse y preocuparse para que ese bien, ese objeto, vuelva a su dueño. En recibir prestada una herramienta, un libro, y devolverlo, incluso en mejores condiciones de los que fue prestado, bueno, todo eso se forma como parte del escenario, parte de la escenografía, y un chico, sin que, insisto, se le diga tan claramente cómo hay que hacer las cosas, se vivió de tal modo que, bueno, no se considera que exista otra forma. Es cierto, a veces un chico llevó a su casa una cosa del colegio o de otro lado que no le pertenecía, y los padres hábiles y atentos pudieron darse cuenta que tal vez estuvo haciendo algo que no correspondía, tal vez por imitación, tal vez por descuido, tal vez porque, bueno, había que encauzar alguna cosa, y ese reto oportuno, medido, comprensivo, dialogado, termina siendo una enseñanza, junto con todo lo otro, porque, como está dicho y claramente, los hijos no aprenden de lo que uno les dice, sino de lo que ven de nosotros. Bueno, los chicos, en poco o en mucho, serán la línea de contenido de este programa de hoy, aquí en Amadeus. Estamos en el 91.1, estamos en cualquier lugar del mundo, o en todos los lugares del mundo, gracias a la imprescindible Internet. Y bueno, por un rato más, aquí encontrando cosas posibles. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. For every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
El tema de los chicos, por supuesto, ocupa a muchos y preocupa a muchos también, sobre todo en los tiempos que corren. Hoy vamos a hablar un poquito sobre, bueno, volver a hablar sobre el tema de la ideología de género, omnipresente también. Tan preocupante, tanta madre que tal vez está un poquito enterada de qué se trata y pide socorro y quiere saber, bueno, cómo hacer si en el colegio le quieren meter alguna idea o le quieren de algún modo decir que la naturaleza está equivocada. Pero bueno, un poco yendo a esto que mencionaba hace un ratito con respecto al tema de los chicos. Ellos están mirando y al estar mirando están aprendiendo. Muchos creen que los niños, los chicos, salen de una manera. Salen, como si fuera una perinola, un dado, que gira y cae en algún lado, nos muestra algo. Y aún siendo parte de la misma familia, pueden resultar los chicos completamente distintos a su entorno primario y natural. Es claro que todos somos distintos y que contamos con una impronta que parece venir en los genes, pero es también sabido que lo que vive un niño desde que es concebido influye en él. No es lo mismo, por ejemplo, un embarazo relajado, sin mayores tensiones, con descanso, sin episodios estresantes, traumatizantes, que otro embarazo vivido con enojos, con situaciones dolorosas, con angustias. A ese comienzo, en tiempo de crecimiento dentro del vientre de la madre, habrá que sumarle que se llega a un hogar, a una casa, donde se puede ser el primero de los hijos, el primero de los nietos, o el tercero o el cuarto de los nacidos, que se pueden hacer en una familia con ausencias notorias, sin padre, por ejemplo, o en medio de una parentela llena de tíos y primos y una algarabía natural, digamos, una especie de cofradía, o de como si fuera todo el equipo de un circo. Conozco familias así, y los chicos son, bueno, de algún modo se van plegando esa dinámica, esa forma digamos, estar todos un poco ruidosos y siempre, digamos, con cierta energía. La misma mamá, el mismo papá, pero un escenario distinto condiciona, acomoda, referencia para crecer de un modo o de otro. Vendrán luego, y eso es lo que a veces a muchos puede hacer temer, las otras influencias, que son el barrio, el entorno fuera de la casa, la escuela. En todas estas circunstancias, los niños están observando, escuchando, aprendiendo. Desde muy chiquititos irán incorporando aprendizajes de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos, de sus tíos. Cada uno le va a mostrar, y muchas veces sin querer, cómo comportarse, cómo hablar, cómo reaccionar, cómo jugar, de qué reírse y muchas cosas más. A la impronta natural que trae el niño se le van a sumar enseñanzas que van a ir moldeando su temperamento. Lo van a hacer un buen compañero, solidario, desinteresado, aplicado, interesado en aprender, respetuoso de las reglas del juego, o todo lo contrario, algo oportunista, un poco vago, transgresor, irreverente. Eso puede entrar a través de muchas formas. Cada vez que ese niño vio a su padre o a su abuelo transgredir una regla de tránsito con alguna justificación, la mayoría de las veces muy débil, por ejemplo, estacionar en doble fila, estando clarísimo que está mal, exponiendo incluso a una situación de riesgo para los que están en el auto o fuera del auto o para otros conductores, el niño fue incorporando que las normas las reglas de juego pueden acomodarse a la propia conveniencia. Esto es, las reglas están. Como están en la Argentina, están en otras partes. El otro día creo que lo comentamos. La gente se escucha, por lo menos, decir mucho que en tal o cual lugar la gente es muy respetuosa de las reglas de tránsito. Que hay un cartel que dice stop y la gente para, aunque no pase nadie. Para. No es que aminora la marcha. Para directamente. Entonces se aplaude, se admira, sobre todo la gente que va desde la Argentina, o al menos desde Buenos Aires, a esos lugares donde todo el mundo respeta la senda peatonal, el semáforo o los carteles, las advertencias de espacio escuela, por ejemplo. Y nadie lo está mirando, aunque las reglas podrán ser muy claras en cuanto a la penalidad. Si alguien viola una norma de tránsito, las multas serán carísimas. Pero la mayoría de la gente no es que respeta la norma de tránsito en esos lugares porque la multa es muy cara, sino porque se sabe que está mal. La mayoría de la gente incorpora que no hay que hacerlo. Cada vez que un chico no fue escuchado con atención, cuando quiso decir su punto de vista, aunque no tuviera mucho sentido, tal vez por su natural inmadurez por el momento de vida, aprendió a no respetar al otro, a no dialogar, a no esperar. Cuando no fue escuchado, cuando él quiso decir algo, tuvo una enseñanza. Si alguien le dijo, cállate que no sabes. O alguien se burló de su comentario. En lugar de escucharlo, entender que hubo una reflexión sobre eso, aunque fuera equivocada. Cada vez que le dijeron no porque no, le robaron la ocasión de aprender a buscar razones, a explicar sus motivos, a entender las reglas de la sociedad. Cada vez que le prometieron un castigo si cometía una falta y no se lo cumplieron, incorporó que es posible infligir una ley y zafar de las consecuencias. Cuando se le antojó, como a cualquier chico, comer una golosina en un momento inoportuno, cercano a la hora de comer, por ejemplo, y se la dieron, aprendió que a los deseos hay que satisfacerlos cuando se presentan, y que lo importante es el momento sin entender los riesgos ni las consecuencias. Cuando vieron los chicos a los adultos sostener con firmeza algo en privado y negarlo u ocultarlo en público, aprendieron que es posible tener valores buenos, pero no esforzarse por defenderlos o contagiarlos al mundo. Cada vez que vieron cómo todos se reían del gordo, de la caída, o festejaban la trampa, la transgresión, la ventaja mala vida, aprendieron a segregar o fueron invitados a ganar a cualquier precio, incluso pasando por encima del otro. Cuando le aconsejaron, con la mejor intención, que se ocupe de sus cosas, que no se meta en lo que hacen los otros, que lo importante es no hacerle mal a nadie, lo invitaron a pensar en sí mismo, a no actuar frente al error en la sociedad, a no hacer el bien. Cada vez que escuchó decir que este país no tiene arreglo, que la política es sucia por naturaleza, que alguien la hizo bien cuando ganó dinero o posición con poco esfuerzo o con malas artes, aprendió que no vale la pena trabajar por la patria, que el compromiso con lo público no sirve y que lo que importan son los bienes materiales. Por el contrario, si un niño ve gestos solidarios sostenidos, si observa a los adultos discutir apasionadamente pero con razones y con respeto, si en su casa se eligen alimentos sanos y no hay excesos, si la música y la cultura argentina forman parte de lo cotidiano, si escucha a los adultos que rechazan el acomodo, la coima y la trampa, y si ve a sus mayores trabajar y estudiar para superarse, si experimenta abrazos e interés genuinos, mucho se estará haciendo por un joven o un adulto con valores buenos, dispuesto al esfuerzo, al respeto y a la honestidad. En realidad todo esto que parece un prospecto no es magia ni es fácil. Pero si el vaso se llena con cosas buenas, no habrá lugar para lo malo. Es una lógica muy simple que ha dado resultado durante generaciones. Donde hay familia, reglas claras, castigos y premios oportunos y buenos ejemplos, hay buenos frutos. La Argentina, golpeada, en muy malas condiciones, casi en la lona, hoy necesita recuperar muchas cosas perdidas y visibilizar muchas cosas ocultas. Y eso no lo hace ni el Estado ni los medios de comunicación en general, salvando excepciones. Son las buenas personas comunes que aún conservan valores y buenas intenciones, las que gobiernan puertas adentro de sus casas, las amas de casa y los hombres, para que puertas afuera algo mejor pueda suceder, tanto hoy como en un futuro.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles. Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Dije que el tema de los chicos iba a ser un hilo conductor del programa de hoy. Bueno, hay mucho, realmente mucho publicado, creo que afortunadamente, desde hace bastante tiempo. Algunos... Bueno, ya como comentamos la otra vez, los informes de Notivida, Noticias Globales, el padre Sanahuja y, bueno, tantos otros que tal vez podían hacer algo, aunque no llegaran a tanta gente como hubiera sido bueno, pero hicieron su parte. En el último tiempo, como recrudeció la intensidad de los ataques a la familia y a la naturaleza, el tema de la ideología de género que, insisto, redobló sus esfuerzos, también hizo que aparecieran muchas más notas referidas a este tema. El otro día, y lo traigo a colación, estuve leyendo un poco de lo que apareció en un sitio web que se llama bioeticaweb.com y un artículo referido a la ideología de género, del cual voy a recorrer algunas partes, pero vuelvo a lo mismo, hay mucho material, yo tengo mucho material, y es un tema que no vamos a dejar de abordar. Lo mejor que le puede pasar a la gente es que esté atenta y sepa cuáles son los riesgos. Para ir un poquito a lo básico, este artículo que publica este sitio web, bioeticaweb.com, refiere a cómo está la ideología de género relacionada con la familia, un avance ideológico que está en contra del matrimonio tradicional. En su diseño original, como me gustó escuchar en el año 2018 con alguna de las marchas que se hicieron en Buenos Aires y en la Argentina, que esto de el diseño original. Y volviendo al tema de esto de lo natural, ¿no? Lo que es natural, como sería parecido a esto que todos podemos comprobar, como en un barrio, en una vereda, entre baldosas, cuando hay oportunidad y se dan las condiciones, aunque sean pequeñas, entre baldosas aparece un yuyito, un brotecito verde, inocente, ingenuo, pero que está demostrando que, en tanto a la naturaleza se le dé lugar, la naturaleza se muestra tal cual es. Es decir, pongo baldosas, pongo cemento, pero quedó una endija. Y cayeron las semillas, y hubo un poco de agua, y un poquito de tierra nomás, y eso fue suficiente para que aparezca ese brote verde que nos recuerda que la naturaleza, no el ecologismo, la naturaleza sola, se impone, aparece, sale a la luz, si la dejan. Bueno, me quedo con esto entonces. Aquí hay un poco de mención de personas que hemos mencionado acá y que todos los que por lo menos transitan el mundo provida reconocen los nombres, digo. ¿Qué es la ideología de género desde visiones como la de Agustín Laje y Pablo Muñoz Iturrieta? Bueno, ahí hay un par de definiciones. Agustín Laje, cuando define qué es la ideología de género, dice lo siguiente: es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente, o tienden a explicarla exclusivamente, a partir de la cultura, de modo de presentar al ser humano en sus términos sexuales como un sujeto culturalmente construido que es fácil de ser deconstruido. Entonces, la política tendría la misión de deconstruir esa sexualidad para devolvernos una suerte de estado de página en blanco, una suerte de tabula rasa, a partir de la cual nosotros, a través de nuestras autopercepciones, podemos inscribir ontológicamente nuestra identidad. Nuestra realidad pasa a ser un producto de nuestra percepción. Como primer punto, dice este artículo, la ideología de género, según Laje, no tiene un sustento científico, porque la ideología de género descarta la sexualidad biológica del ser humano con la que nace y que lo determina a ser hombre o mujer. Bajo los postulados de Laje se puede afirmar que, para la ideología de género, no existe una diferenciación entre hombre y mujer y que todo está en condición de los elementos culturales que rodean al ser humano. Y tales elementos culturales definen su condición e identidad sexual. Por ende, para la ideología de género, la identidad sexual del sujeto depende del yo subjetivo, del yo sentir, del yo creo, resumiendo su autopercepción. A mí me parece que, ¿no? Y por ahí pasa la cosa. La autopercepción, dentro de una definición sencilla, es que el ser humano se puede autopercibir según sus sentimientos e ideas, y su condición biológica no debe influir de forma natural en tal autopercepción. Por ejemplo, si un hombre adulto se autopercibe como mujer, perro, mueble, es válido, ya que esa autopercepción no está supeditada a los elementos biológicos ni a los roles instituidos bíblicamente hablando. O naturalmente, podríamos decir, salgámonos un poco del tema religioso. Dios creó al hombre y a la mujer, esto está claro, pero aunque uno diga, bueno, yo no creo en Dios, yo no tengo fe, pero la ciencia más que claramente nos demuestra que en el mundo de la unión de un hombre y de una mujer solo sale un hombre o una mujer. Por consiguiente, la ideología de género se presenta como una rebelión contra la biología, la cual se manifiesta, entre otras, en las diferencias innatas entre los sexos con respecto a la reproducción, las preferencias y los rasgos psicológicos. Esto último pertenece al libro de Pablo Muñoz Iturrieta. Pero bueno, lo concreto es que se está hablando de esto y a mucha gente le parece como desubicado, por ejemplo, decir que bueno, no le cae bien aquello de la mirada globalista que busca digamos, imponer esta realidad separada de la naturaleza. Bueno, eso es lo que aparece justamente en las personas que rechazan la Agenda 2030, que lamentablemente hasta hay instituciones religiosas que aceptan o les parecen bien, porque como decíamos creo la otra vez, está presentado como algo bueno. Cuidemos al planeta, manejemos los recursos equilibradamente, evitemos el calentamiento global, que haya agua potable para todo el mundo, que haya alimentos para todo el mundo y cosas así. ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? Pero también es cierto que hay una mirada que implica estas cosas que refieren a la defensa de la vida y, por supuesto, uno no puede estar de acuerdo porque el paquete viene completo y hay que mirar en profundidad, no se puede ser tan ingenuo. Una de las estrategias que hay precisamente es eso de la Agenda 2030 para imponer esta mirada tan particular que tiene que ver, o sea, la ideología de género está metida. En los últimos años se ha implementado esta agenda para desarticular a la sociedad como la conocemos actualmente con una agenda, un acuerdo muy publicitado por organismos y por áreas públicas, gobiernos, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en general, todos de algún modo están haciendo referencia a esta Agenda 2030, que ya, de la cual ya hemos hablado, y que bajo el argumento de tratar de reducir la pobreza, tratar de atender las realidades de los pueblos, tiende a, bueno, a esta misteriosa, siniestra idea de un gobierno mundial, en donde todos deban aceptar a pie juntillas lo que esa agenda propone. Esta agenda globalista está luchando con todas sus fuerzas para erradicar, y no hay duda que en algunos casos lo ha logrado, el sentido de la célula más pequeña de la sociedad, que es la familia. La familia bien constituida, en su diseño original, como decía. Los mecanismos de esta agenda globalista para desarticular el matrimonio son realmente muy variados. Pero uno de los mecanismos que más está afectando al matrimonio es la implementación de las políticas de género o la ideología de género, que está como parte de esas políticas.
Presentó este momento Marcha por la Vida Argentina.
Some I say.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Habían quedado sin mención algunas efemérides, algunos datos que son curiosos, y antes de que se termine el día, se pueden mencionar. Hoy es 1 de noviembre, o 1 de noviembre como corresponde, aunque todos estamos muy acostumbrados a decir primero, justamente al primer día de cada mes, y lo que corresponde es decirlo 1, el 1 de noviembre. Bueno, hoy es el Día de Todos los Santos, así que eso es un día para reflexionar sobre la santidad, por un lado, y por otro lado, tal vez pensar si es que uno tiene un santo de su preferencia por algún motivo. Bueno, como curiosidad, hoy sería el cumpleaños de Mariquita Sánchez de Thompson. En 1786 nació, y justamente por haber nacido el 1 de noviembre, se llamaba María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco, ese era el nombre completo. Se casó en 1805 con Martín Thompson, en el 17 enviudó, volvió a casarse en el 20 con Washington de Mendeville, y bueno, era una señora de la sociedad, alta sociedad de su tiempo. Fue inspectora de la escuela normal, tuvo una cultura, bueno, poco común para su tiempo, y se codió con intelectuales y hombres de esos tiempos tan agitados del siglo XIX. También sería el cumpleaños de Carlos Saavedra Lamas, el abogado, diplomático y político argentino, que es el que tuvo justamente actuación por la cual recibió el Premio Nobel de la Paz en torno de la Guerra del Chaco, que fue entre 1932 y 1935. Y por otro lado, también un cumpleaños, el de Gary Player, un golfista, uno que junto con Jack Nicklaus y Arnold Palmer, los que contribuyeron a la popularización del golf en todo el mundo. Y como la otra vez creo que lo mencioné, hoy sería el cumpleaños de Luis María Cafaro, conocido como Billy Cafaro. Nació en el 36 en Zárate. Finalmente, una mención de hoy es un día en el que se recuerda a San Andrés Avelino, no al santo en sí, faltan unos días, sino a la parroquia que está en el partido de San Isidro, que fue creada en 1988, un 1 de noviembre. San Andrés Avelino fue un sacerdote italiano de los Teatinos, gran devoto de la Santísima Virgen, que sus predicaciones convertían rápidamente a los pecadores. Murió muy anciano, fue canonizado en 1712, murió de un ACV en plena misa, y por eso es que se lo invocan las personas que han padecido un accidente cerebrovascular. Y ya que mencionaba el tema de los chicos, con respecto al tema de la ideología de género, la ideología de género es la que ha impulsado el tema de transformar a los chicos en chicas, a las mujeres en varones, en apariencia, lógicamente. Eso es fruto de ese totalitarismo ideológico que propone esa idea tan alocada de que uno puede haber nacido en el cuerpo equivocado. Es así que aparecen estas políticas públicas tendientes a bombardear con hormonas a los cuerpos para que sea posible simular ser del otro sexo, es decir, hacer un abordaje médico, científico, para ponerlo al servicio de algo anticientífico. Eso se llama hormonización. Es el proceso por el cual se busca impedir a la naturaleza de un individuo manifestarse libremente, estimulando la aparición de rasgos del sentido del sexo contrario. Las hormonas son sustancias que produce el cuerpo y que controlan diferentes funciones: las hormonas sexuales, los estrógenos, progestágenos y andrógenos. Se diferencian justamente las personas, los hombres y las mujeres, gracias a estas sustancias. Las hormonas sexuales femeninas son producidas por los ovarios. Las más importantes son el estradiol, el estrógeno, y la progesterona, el progestágeno. Las hormonas sexuales masculinas son producidas por los testículos, y la más importante de las hormonas es la testosterona. Según se trate, la hormonización se orienta a masculinizar o feminizar a un individuo. En ambos casos, por el bombardeo hormonal que se recibe, los efectos secundarios son diversos y algunos de ellos realmente graves. Cuando se busca que un varón se presente, se muestre, se vea como si fuera una mujer, se le administran estrógenos y antiandrógenos. Entre los efectos que provoca esta medicación están el aumento de peso, la disminución del deseo sexual, la disminución eréctil, los cambios en el estado de ánimo, el dolor de las mamas y la cabeza, además de sofocones. A largo plazo puede observarse la aparición de varices, cálculos biliares, trombosis venosa, alto nivel de potasio, aumento de colesterol, de la prolactina, mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, como los ACV que mencionaba, infartos, hipertensión, infertilidad, cáncer de mama y cáncer de próstata. Y paulatinamente la persona va a ir experimentando la disminución de la libido, de las erecciones espontáneas, de la caída del pelo, de la masa muscular y del crecimiento del vello facial y corporal. Al mismo tiempo, los testículos se van atrofiando y se van desarrollando las mamas. Y en el caso de una mujer, para que parezca un hombre, se le administra la hormona testosterona. Los efectos que provoca son aumento de peso, fluctuaciones emocionales, tiene mayor irritabilidad o abulia, se empeoran los trastornos psicóticos o maníacos que puede haber tenido antes, tiene esta inestabilidad en la voz, calvicie de patrón masculino, es decir, se le cae el pelo como se le cae al varón, que es distinto de la mujer, aumenta el deseo sexual, tiene dolor en el clítoris, acné, sobreproducción de glóbulos rojos, también tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, alteraciones en el hígado, alteraciones en los niveles de colesterol, aumento de hematocrito, empeoramiento de la apnea del sueño, ovarios poliquísticos, esto significa más posibilidad de que tenga quistes de ovarios, disminución de la fertilidad, cáncer de mama, aún luego de una operación de mastectomía, y además de cáncer de ovarios y de endometrio. Bueno, como uno lo mire, por supuesto podemos hablar, sería muy interesante por supuesto conversar con algún médico dialogado sobre los casos, o si tiene alguna referencia concreta, pero esto es lo que dice la naturaleza. Y no hay duda de que esto de atacar a la naturaleza tiene efectos secundarios. Difícilmente en el cuerpo pueda producirse algo sin que el resto del cuerpo se entere. Es muy difícil eso. Lo dicen los médicos, lo dice la ciencia. Lo que es realmente muy curioso es que la Sociedad Argentina de Pediatría ande batallando sobre la ideología de género y, de algún modo, oficialmente, tenga una mirada, un enfoque científico sobre algo anticientífico. Es realmente muy curioso. En su misma comunicación oficial tienen mensajes referidos al género. Hablan de género. Es realmente muy curioso que una sociedad que agrupa profesionales científicos se rinda ante una ideología totalitaria y anticientífica.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Y como he hablado tanto de los niños y bueno, todo ha estado de un modo u otro referido a ellos, un final con un cuentito, algo que hace rato que tengo y que resume algunas de las cosas muy características de los niños. Los niños vienen en tamaños, pesos y colores variados. Se los encuentra donde quiera, encima, debajo, trepando, colgando, corriendo, saltando. Las mamás los adoran, las niñitas los odian, las hermanas y los hermanos los toleran, los adultos los desconocen. El cielo los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. Un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de un traga espadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de un Julio Verne, la timidez de una violeta, la audacia de una trampa de acero, el entusiasmo de un triqui-traque y cuando hace algo tiene 5 pulgares en cada mano. Le encantan los dulces, las navajas, las sierras, la Navidad, los libros con láminas, el chico de los vecinos, el campo, el agua, los animales grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana y las bombas de incendio. Le desagradan las visitas, las doctrinas, la escuela, los libros sin láminas, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las muchachas, los abrigos, los adultos y la hora de acostarse. Nadie se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde. Nadie más que él puede tener en el bolsillo un cortaplumas oxidado, una fruta mordida, medio trozo de cordel, un saquito de picadura vacío, 5 centavos, una onda, un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico de clave con un compartimiento secreto. Un niño es una criatura mágica. Se le puede cerrar la puerta del cuarto donde uno guarda las herramientas, pero no puede uno cerrarle la puerta del corazón. Se le puede alejar del estudio, pero es imposible alejarlo de la mente. Todo el poderío de uno se rinde ante él. Él es el carcelero, el jefe, el amo. Él, un manojito de ruido caripecoso. Pero cuando uno llega a casa por la noche, con sus esperanzas y sus ambiciones destrozadas, él puede remediarlo todo con 2 palabras mágicas. Hola, papito. Este relato, que tiene un poco de Tom Sawyer, es muy antiguo, o por lo menos hace referencia a cosas antiguas, es de un tal Alan Beck, que es un niño. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, simplemente. Gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, gracias a ustedes por escuchar. Espero que gastes tus energías en cosas buenas y que, si está a tu alcance, le hagas la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, estoy seguro de que Dios te va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chao, que estés bien.
L is for the way you look at me. The only one I see. These very, very extraordinary E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game.